Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y como todos los viernes a las 17 horas empezamos Cacerolas y Camarines. Y hoy tenemos un programa de lujo porque vamos a conversar con Mariano Gallego, propietario, chef del restaurante Brindillas de Mendoza. ¿Y por qué vamos a conversar con él? Porque el año pasado ganó una estrella Michelin y tiene un restaurante realmente de una sofisticación que él nos va a contar. Así que un programa que, como digo yo, un programa que les va a dar hambre. Van a ver cuando empiece a contar todas las maravillas que hace en su restaurante de Vistalba. Y hoy le vamos a dedicar todo el programa, la parte musical, a Zucchero y Pavarotti. Así que imagínense la maravilla que van a poder escuchar. Si quieren contactarse con nosotros, nuestro Instagram es carcerolas-camarines. Y ahora nos tomamos un café.
Por la mañana Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a tener el placer, el enorme placer, de conversar con Mariano Gallego, que no es ni más ni menos que chef, propietario, cocinero de Brindillas. Brindillas es uno de los restaurantes de Mendoza que han sido galardonados el año pasado con la guía Michelin con una estrella. Así que un premio increíble, un reconocimiento increíble. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por comunicarse. Y bueno, nada, un placer estar con ustedes.
No, y gracias por atenderlo. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Estás como así, como más inflado después de semejante galardón? Semejante galardón.
Hay que seguir igual. Hay que seguir igual, trabajando igual, haciendo... Siempre hicimos las cosas igual y tratar de ir mejorando día a día. Así que no... El ganar la estrella tampoco es algo que nuevo y que te cambia tu forma de trabajar y tu forma de, ¿no?, de encarar las cosas. Así que, pero bueno, con mucha felicidad, alegría, ¿no? Está bueno, con un cocinero, un reconocimiento que es muy lindo.
Decime, Mariano, primero la verdad me interesaba saber cómo empezaste vos con la cocina. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Fue por alguna razón familiar, porque te gustaba? ¿Cómo te fuiste acercando a...?
Bueno, yo tenía varias cosas que me gustaban hacer, probé una de ellas, no me gustó, que era quería ser piloto, bueno, no me gustó, la verdad que llegué y dije, esto no es para mí. Y después la otra cosa que me gustaba mucho era cocinar, mi mamá bastante cocinera, abuela también súper cocinera, y bueno, uno viendo, mamando mucho eso de chico. Y empecé a estudiar. Y bueno, y a trabajar al mismo tiempo, así que y ahí empezó todo, se podría decir.
Mariana, ¿qué recordás como platos de que hacía tu madre o tu abuela o alguno de tus abuelos, de aromas, de olores? ¿Recordás algo de eso?
Sí, muchísimo. Bueno, mi abuela cocinaba mucho medio italiano y español, cocinaba mucha cocina italiana y mucha cocina española, porque teníamos como las dos herencias, así que podías pasar de un pescado tipo una merluza entera, que con cabeza, que en esa época hacer una merluza entera acá en Mendoza no era lo más normal, en escabeche, o irte a unos ravioles de seso que eran espectaculares, unos fideos rellenos, cosas así que lo hacía muy bien, estaba muy buena. Y mi mamá también de todo, hacía un montón de cosas, pasta casera, mucha pastelería también, en mi casa siempre la cultura hacer conservas, de chico me levantaban temprano, 6 de la mañana a hacer conserva, tomate en conserva, durazno en conserva, mermelada, jaleas, dulce, todo lo que se te puede ocurrir en mi casa se elaboraba.
Y con todos esos productos locales, ¿no?
Sí, claro. Era conservar desde pera, durazno, para cuando no era temporada, bueno, tenerlos ahí como para usarlo. Y tomate, sobre todo el tomate bastante acá de Mendoza. Bueno, Argentina creo en realidad, pero en Mendoza es muy importante el tema de las conservas de tomate. Uh-huh. En diferentes tipos, ¿no? Entero, procesado, era toda una...
Teníamos una... Además eso... Eso es muy italiano, ¿no? Toda la ceremonia de empezar a hacer las conservas de tomate para guardarlas para toda la temporada donde el producto no es, digamos, fresco de estación.
Sí, algo religioso eso. Antiguamente, ahora, bueno, yo tampoco tengo tantos años, pero ya creo que ya está muy poco usado eso. Ya no sé, sí. No se levanta la familia a la mañana a hacer eso en temporada. Uh-huh. Cuando era chico sí, se hacía muchísimo.
Y después ahí, ¿dónde empezaste a estudiar o cuando ya definiste, decir, bueno, quiero ser cocinero, bueno, chef, empecé, como te guste?
Sí, bueno, uno empieza, al principio no entendía nada, no sabía nada, como todo, empecé a ver en una escuela acá de Mendoza y al mismo tiempo empecé a trabajar desde el primer año, ¿no? Para ir pagándola, porque la matrícula era bastante costosa, así que bueno, para ir pagando la matrícula. Y nada, y trabajar en diferentes lugares, trabajar, Trabajé en hoteles, restaurantes acá en Mendoza, así que bastante. Después, bueno, trabajé mucho año en un hotel bastante importante acá en Mendoza. Después con Flor, mi esposa, nos conocimos ahí en la facultad, en la escuela de gastronomía. Y había una propiedad muy antigua que tenían los padres de Flor, que bueno, nosotros decidimos ir arreglándola durante 4 años, que los dos teníamos nuestros trabajos, ¿no? Yo trabajaba en un hotel, Flor también, en otros restaurantes, y fuimos juntando durante 4 años, arreglando a poquito la propiedad, arreglando, arreglando, con ayuda también de nuestra familia. Y bueno, y abrimos en el 2008, no, abrimos 2005 el restaurante. Y bueno, estuvimos abiertos hasta 2008, 3 años. Nos dimos cuenta, bueno, que todavía nos faltaba, ¿no?
Mariano, antes que lleguemos a ese 2008 que fue como un quiebre, ¿por qué
Sí.
Brindillas? El restaurante se llama Brindillas, ¿por qué le pusieron Brindillas?
El restaurante está en una propiedad que era una plantación de cerezo. Esto era antiguamente, ya no, era una plantación de cerezo. Está rodeado por cereza, eran, ¿no?, como 3 hectáreas de variedad de cereza de todo tipo. Una cereza increíble. Está la zona de Vistalba, una zona muy productora de frutas de carozo. Aparte de uva, se da muy bien la fruta de carozo. Antiguamente ya hay pocas fincas, pero se da de una calidad increíble. Y la brindilla, que nosotros una vez con un ingeniero agrónomo que había venido a ver los árboles, hablaba mucho de brindillas, brindillas. Nosotros dijimos que estábamos buscando el nombre, ¿qué son las brindillas? Bueno, nos describe que es la rama que lleva a la yema que después se transforma en la fruta. Esa es la brindilla, en los árboles de carozo. Entonces nos pareció un nombre, queríamos algo que tenga que ver con el entorno. Nosotros, bueno, tuvimos muchas cosechas de cereza, comíamos mucha cereza, siempre rodeado de cereza, y bueno, de ahí vino el nombre.
Decime, Mariano, ¿y cómo era ese primer Brindillas en 2005? ¿Qué público tenías? ¿Qué platos empezaste? ¿Cómo arrancaron?
Bueno, fue durísimo arrancar, como bueno, me imagino como todo el restaurante,
Sí.
pero bueno, era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Fue muy al pulmón, la verdad que bueno, lo fuimos haciendo a poco. Mi padre, a cosas que las soldábamos nosotros, lijamos nosotros muchas cosas, pintamos nosotros muchas cosas, ¿no? Fuimos haciendo nosotros muy como podíamos. Y bueno, y la carta fue una carta que, bueno, nosotros la armábamos, estaba buena, pero nosotros siempre nos dábamos cuenta que nos faltaba un poquito, ¿no? Nosotros veíamos cosas que pasaban afuera y bueno, siempre tuvimos esa inquietud, ¿no?, de aprender y querer seguir creciendo, ¿no? Pero mucho público local teníamos al principio, era 100% casi público local, sí.
¿Y cómo hacías con los proveedores? Porque si ahora es difícil, me imagino en el 2005.
No, no, antes era más difícil, o había menos productos todavía, todavía
Claro.
falta. Todavía falta, pero bueno, ahora se consiguen bastantes cosas. Ahora estamos bastante bien en muchas cosas. La verdad, han ido cambiando muy rápido también.
Mariano y Estuve abrieron en el 2005 y ya enseguida le fue bien, o sea que me imagino que esa cocina debe haber sido muy buena del primer día. Me gustaría que me cuentes un poco esos primeros años y después cuando decidan decir, bueno, mira, vamos a hacer una experiencia en el exterior y haces una interesantísima carrera afuera que después me va a interesar mucho la influencia de la cocina tanto asiática o japonesa y la española. Pero ¿qué pasó del 2005 al 2008 cuando abrieron?
Bueno, como te dije, fue muy duro. Empezamos trabajando, yo y Flor estábamos en cocina, mi esposa es cocinera también, y ella también estudió tecnología, estudió las dos cosas, y al principio estábamos los dos juntos en la cocina. Era un restaurante más grande, era para 40, 50 personas, de otra
Ah, mira.
estructura, ¿sí? Ahora es mucho más chico, para 18, 20 máximo, y teníamos como una parrilla, tenía una parte de parrilla, cosa que ya no está. Ahora la parte esa de fuego, de brasa, lo hacemos de otra manera. Es muy diferente, tenemos una carta, entrada principal y postre, esa estructura tradicional, ¿no?
Pero ya pensar como si fuese un menú de pasos, aunque sea plato postre
No,
así tradicional, pues vos
en
fuiste
esa
de los
época no.
pioneros.
Sí, pero eso fue cuando volvimos, cuando abrimos la segunda etapa en 2011, ahí abrimos con el menú degustación. La primera etapa era una carta, sí.
Era una carta simple, una carta tradicional.
Ah, principal, postres, pasta, bueno, sí, tradicional.
Y en el 2008 deciden, bueno, acá le
Sí, nos
damos una
dimos cuenta.
vuelta de tuerca.
Sí, queríamos aprender. La verdad, siempre fuimos muy inquietos en ese sentido. Y nos gusta viajar. Así que, bueno, con Flor tomamos la decisión y nos fuimos a. En primer momento llegamos a Menorca. Yo tenía un amigo viviendo en Menorca. Y así que, bueno, estuvimos ahí. Hicimos una temporada en Menorca.
O sea que la caldereta de langosta es un plato que lo manejabas de taquito.
Sí, los pastisets, bueno, todas esas cosas. Ah, aparte, bueno, llegamos a Menorca y la verdad que increíble. Es como nuestro segundo lugar en el mundo, es Menorca ahora. Hemos vuelto cuatro
Ah,
veces más.
mira,
Digamos,
mira.
fue amor a primera vista. Y bueno, y tenemos mucho cariño con la gente de Menorca. Nos trató increíblemente bien. La verdad, divina la gente. No sé, siempre tuvimos mucha suerte, creo, o no sé si por nuestra forma de ser o algo. Que siempre se nos abrieron muchas puertas y muy buena relación y mucha amistad. De hecho, hace 2 años volvimos a Menorca a un proyecto que nos invitaron unos amigos que conocimos en la primera etapa hace como 10 años atrás. O sea que, y pero nos gusta Menorca, la verdad que es increíble. Un lugar hermoso, único,
¿En qué
lindo.
parte estaban de Menorca?
Estábamos en Ciudadela.
Adelante.
Claro, está
Y
Mahón,
ahí,
que la
claro, la otra. Y ahí, pues, en Menorca, que los pescados, ¿qué fue lo que más te interesó ahí o qué más le sacaste el jugo?
Yo empecé a trabajar en un restaurante. Mi primer contacto con la cocina española fue en un restaurante típico, tradicional, de turistas, de ingleses, algunos arroces, algunas cosas a la plancha, fritura y tres cosas más. Y uy, había una pastelería muy antigua en Menorca que estaba muy buena y a mí me gustaba mucho lo que hacían. Y bueno, yo empecé a hacer una práctica ahí. Yo fui y le dije, no me paguen nada, así que, pero quiero aprender. Así que todas las mañanas yo me iba, estaba toda la mañana hasta el mediodía me iba a trabajar al otro lugar, que era como para mantenerme, ¿no? Y bueno, y en la pastelería aprendí mucho. La verdad estuvo buenísimo, mucha pastelería, y Menorca tiene como una pastelería muy de las Baleares, ¿no? Todas estas cosas, las ensaimadas,
Las
bueno, los
ensaimadas,
pasteles,
sí.
todas estas cosas, la tortada, toda esa pastelería que está, es súper interesante, muy rica, y se hacía muy bien en este lugar, así que bueno.
Sí, las ensaimadas, algunas son rellenas. A mí me gustan las ensaimadas, sí, simples, pero también hay muchas que las hacen rellenas y demás.
La rellena, por lo general, si no me equivoco, es la menorquina. La mallorquina es más esa ensaimada más leudada, digamos. La menorquina se
Claro.
hace como se estira con una grasa y se va enrollando. Es un trabajo muy, muy artesanal que hay que saber hacerlo. Y no hay muchas personas que lo sepan hacer bien.
Ah, es muy gracioso porque cada vez que cualquiera de las Baleares, vos ves todos en los aviones que se vienen con las
Sí, con las
ensaimadas,
cajas, ¿no? Sí.
esa caja que parece una pizza, vienen de a cuatro así, se llevan todos, así que es
Claro.
un producto. Y el paso por Japón.
Bueno, de ahí nosotros nos fuimos en la pastelería esa que yo trabajaba. Los pasteleros eran, la verdad, que eran gente bastante joven y habían viajado mucho. Y nosotros con Flor queríamos seguir aprendiendo. Y nos consiguieron Durenz y Clara, que eran los pasteleros de ahí a Patisserie Mall, que se llamaba. Nos consiguieron hacer un taller ahí en Saint Paul de Mar, en el restaurante Saint Paul, con Carmen Ruscalleda, porque Clara era de Canet de Mar, que estaba al lado de Saint Paul. Entonces, bueno, nos hizo ella toda la movida para ir a hacer este taller, y yo empecé a trabajar ahí en el Saint Paul.
En Barcelona.
En Barcelona todavía. Claro, yo
Sí.
empecé como taller 6 meses, después quedé fijo, después hice otra temporada más, después a la otra temporada quedé como medio segundo de cocina y ahí nos ofrecieron a mí a Flor entra a trabajar en sala el mismo restaurante, y ahí nos ofrecen a los dos, yo me encargo de cocina y Flor de sala del San Pao de Tokio, que era el mismo restaurante que estaba en San Paul, pero en Tokio.
De estrellas, ¿cuántas estrellas tenían esos restaurantes? Dos estrellas tenían.
No, tenía tres, Carmen. En ese entonces, cuando nosotros entramos, tenía tres estrellas y el de Tokio tenía dos.
Ahí en estos restaurantes
No.
de dos y tres estrellas en Barcelona, ¿qué
Sí.
fue lo que más te absorbiste ahí? ¿El método, los productos? ¿Qué te llevaste de ahí hasta llegar a
Todo.
Tokio, ¿no?
No, no, ahí me llevé todo. La verdad que el método, los productos, cómo trabajar el producto, abrir la mente, ¿no? Te abre mucho la mente, la cantidad de productos que hay y cómo se pueden usar. Esos restaurantes son una escuela bastante importante, digamos. Se aprende mucho. Sí, sí, sí.
Y después Tokio.
Sí, en Tokio, bueno, se hacía una cocina española también en Tokio, así con más entrada en la zona de Cataluña. Era casi la misma carta teníamos que en Barcelona. Se cambiaban ciertos productos por un tema de temporalidad y de que no ciertos pescados que en Japón no habían, que eran típicos del Mediterráneo, y entonces, bueno, había que se reemplazaban. Pero era una impronta muy similar, casi igual. Sí.
Mariano, ¿cómo son los japoneses en la cocina?
¿Cómo es el japonés en la cocina? Bueno,
Porque imagino que debe ser distinto al de Menorca en la cocina.
y sí, igual que y diferente a Barcelona también, ¿no? A la cocina en
Sí,
España.
bueno, somos diferentes, pero bueno.
Es lo más parecido a otro mundo, o sea, es muy diferente. Totalmente diferente, se maneja de otra manera. Yo a veces comento a gente, a colegas de acá, cómo eran ciertas cosas y no lo pueden creer. Hay cosas
Por
que son.
ejemplo,
Y que vos les dieras un día libre y si había trabajo no se lo tomaban, iban a trabajar igual. Que terminabas el servicio y hasta que todos no te. O sea, hasta que el pastelero no sacaba el último postre, no se iban todos de la cocina. Siempre que por ahí el que empieza aperitivo va antes y se podría haber ido antes. No, ahí se van todos juntos. Salir de trabajar después de haber estado desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche en el restaurante trabajando, salir y quedarse a tomar una hora y media más una cerveza todos juntos. O sea, no querer irse a la casa corriendo, a, no sé, hacer cosas de cada uno. Bueno, y así un millón de cosas que te sorprendías todos los días, veías cosas que eran. Que es una cultura que es bastante diferente, ¿no? Y el cocinero japonés trabaja muy bien, la verdad que es un lujo. Son grandes trabajadores, como todos conocemos, y muy profesionales, ¿no? Pero hay que entender ciertas cosas de cómo son y cómo se manejan y cómo hay que ser uno, ¿no? El japonés como que uno no. Vos no sos jefe ahí porque viene y te ponen el título de jefe. Y ya está, te van a respetar todo porque alguien dijo que vos eras el jefe. No, te lo tenés que ganar todos los días, dando el ejemplo y estando, ¿no? Y cualquier problema lo tenés que solucionar. Y si no, tenés que buscar la manera de solucionarlo. Te lo tenés que ganar todos los días el ser jefe, ¿no? El ser encargado, chef, como le queramos decir. Y bueno, y eso es por ahí un aprendizaje que uno lo va haciendo y uno lo deja para uno porque está bueno, la verdad, esas cosas son muy positivas también.
Y ellos son muy hábiles, por ejemplo, en qué, en el manejo de los pescados, son hábiles con las manos, ¿cómo es
No.
esa filosofía de trabajo?
Es muy minucioso, es como que, a ver, un ejemplo fácil. En Occidente, por poner Occidente, para no decir un país específico, ¿no? Un trabajo que le lleva 15 minutos, capaz que al primero te lleva media hora, y después cuando te vas haciendo un poquito más, lo vas entendiendo más, lo vas haciendo en menos tiempo, ¿no? Y para hacer otra cosa, capaz que, no sé, para tomarse uno media hora para descansar, digamos un ejemplo. El japonés lo va a seguir haciendo siempre en 40 minutos. no lo va a dejar hacer. ¿Pero por qué? Porque no es que lo haga más lento, lo va a perfeccionar. Cada vez se va a tomar el tiempo, el mismo tiempo para hacerlo cada vez mejor. Cuando vos le enseñás una cosa a un japonés, por lo general al principio, bueno, te cuesta que lo entienda. Una vez que lo entiende, lo va como procesando y en un momento que lo hace mucho mejor que vos. Así que...
Mariano, y esta cultura que absorbiste y esta posibilidad de poder haber estado trabajando en una cocina con codo a codo con la cultura japonesa, ¿qué te pudiste llevar a tu restaurante hoy por hoy? Que decís, esto lo aprendí ahí, esto lo viví ahí, esto lo practiqué ahí.
Es muy difícil manejar una brigada acá en Argentina, digamos, como uno la maneja en Japón. Hay que situarse en el lugar que uno está y con la gente. Japón tiene su cosa positiva también y tiene muchas cosas negativas, igual que acá Argentina.
Seguramente, seguramente, seguramente.
Positivas y tiene otras que negativas. No, no, tampoco quiero ponerle que uno es negativo y el otro es positivo, pero tienen sus cosas mejores y peores. Cuando uno va a otro lugar, se tiene que ajustar un poquito, ¿no? No puedes seguir siendo el mismo. Tenés que ajustarte un poco a la idiosincrasia de los lugares que vas, porque si no, te puedes llevar, ¿no?, un portazo o pegar contra la pared, ¿no? Pero sí, la disciplina, la verdad que una cosa que uno se... Me traje mucho de Japón es la disciplina, el estar en el restaurante, ser un cocinero, ser un chef encargado de cocina, que tenés que estar en el restaurante, eso es muy japonés. El chef, vos vas a un restaurante japonés de cierto nivel y no tanto, no importa, y el chef está en la cocina. No pasa por ahí mucho acá en Occidente, que por ahí los chefs, algunos están más... No digo que esté mal ni que esté bien, ojo, no, 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 no juzgo a nadie. Cada uno hace sus cosas como quiera. Pero por ahí no está tanto tiempo en la cocina, ¿no? El japonés en el servicio. Por ahí más para venir, algunos es para venir para no sacarse la foto, pero por ahí. Y en Japón no, el japonés vos va y el japonés, el chef, va a estar ahí paradito en la cocina, seguro lo va a encontrar. Es
Y
casi.
son muy ambiciosos en su trabajo, en su escalafón,
Creo como todo debe ser. Debe haber gente que es súper ambiciosa y gente que está en su lugar y está conforme y contento. No, no, no creo que no,
en...
no lo noté yo, por lo menos, ojo. Yo es lo que yo he notado el tiempo que estuve.
Sí, no, te lo
No, no.
preguntaba como diciendo, bueno, se percibe todo el tiempo, ¿no? Quieren superarse para estar mejor y para crecer y para que es una ambición, no te digo de medida, pero de alguna manera sí, que se nota,
No,
¿no? Todo el
no,
mundo
no, no.
quiere supuestamente mejorar.
Sí, no, no, no lo vi algo desmedido en relación con otros lugares, no.
Y después del tsunami,
Después del tsunami, bueno, y ahí nos pegamos la vuelta. Sí.
pero... Pues es que te escuché la otra vez viendo algunas notas que te hicieron lo del tsunami, me quedé muy impresionado. Realmente, contame, pues la verdad que es muy interesante. Uno lee el tsunami, qué sé yo, un tsunami en tal lado, pero es distinto que vos lo viste, lo sentiste.
Sí, nosotros estábamos en Tokio, estábamos un poquito lejos donde fue el tsunami, digamos. En Tokio no fue que llegó el agua, pero sí fue un movimiento bastante importante. Yo siempre cuento que a mí nadie me avisó que era un tsunami o que era un temblor. Yo la verdad que yo estoy en Mendoza, zona sísmica, he estado en muchos temblores, pero esto era otra cosa diferente. Yo no sabía que podía haber un temblor. También fue el temblor más fuerte de los dos más grandes de la historia. Pero claro, yo no me imaginé que era un temblor, yo creí que era otra cosa, siempre cuento, porque vi que se movían los edificios, que venía un ruido, yo dije, no sé, no sé qué era, un misil que habían tirado, no sé, yo siempre cuento lo mismo, porque era una cosa que yo sentía que me venía, y yo lo veía el movimiento, y era una cosa, ver que se muevan los edificios y que venga el movimiento, te queda grabado en la mente, no es fácil.
Me imagino, pero eso le ha pasado, es decir, todo el país está así conmovido, porque tampoco es que
Sí, no,
tiran todos los días, ¿no? Se estaban todos.
no, 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 claro, todos los días habían temblores, a veces los sentías, pero esto fue otra cosa, esto fue como diferente. Aparte, después de
Estamos.
ese, no es que ahí hubieron de 7 grados, que es un montón, hubieron 200, o sea, no es que fuese solo, después hubieron todo el tiempo, vieron los movimientos, y después, bueno, las centrales nucleares que empezaron a, que no se sabía qué pasaba, y eso fue una incertidumbre muy grande, porque si pasa algo ahí, con una central a la distancia que nosotros estábamos, bueno, era bastante complejo.
Mariano, podemos hacer una pequeña pausa y retomamos. Estamos hablando con Mariano Gallego, propietario, chef de Brindillas, recientemente premiado. Enseguida volvemos.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Mariano, muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, y ahora me gustaría que me cuentes un poco puntualmente de Brindillas, cómo es la carta, y me imagino que seguirás siempre tan contento de haber recibido esta estrella Michelin, que es un honor. Estarás, me imagino, muy, muy feliz vos y toda tu brigada y todo tu equipo y Florencia D'Amico, que es tu esposa.
Sí, seguro. La verdad, nosotros cuando nos enteramos que la Michelin venía a Argentina, nosotros he trabajado en España, bueno, en otros lugares de afuera, que estaba la Michelin y sabemos lo que genera y lo que es, cómo va generando el movimiento, ¿no? Y va subiendo el nivel, en cierta manera, por decir una manera. Cuando nos enteramos que venía a Argentina, la verdad yo no lo creía y después, bueno, se confirma. Y después que nos nombran, que haber ganado la estrella, la verdad que fue una alegría grande, como vos dijiste, para nosotros y para todo el equipo que trabaja, que
Sí,
están
porque la verdad.
para todos, porque un lado
Sí,
trabajo,
sí.
la segunda, ¿no? Yo soy la cara, pero bueno, hay mucha gente atrás trabajando.
Por supuesto, por supuesto. A veces uno está sentado en un restaurante y por ahí no sabe lo importante que es el equipo y que funcione bien y que estén todos los engranajes aceitados para que pueda funcionar el servicio, ¿no? ¿Y por qué crees que te, a ver, obviamente porque sos muy bueno y por el restaurante una gran calidad, pero qué crees que han premiado más, que han reconocido más de todo? ¿Tenés alguna, podrías tener, hacerte alguna idea de qué es lo que más les pudo haber gustado, ¿no? ¿O ni idea?
Yo creo que no lo sé, porque eso es algo que no lo sé yo y no lo sabe, creo, nadie, porque es súper.
Nadie.
Nadie se sabe que se entiende que es la comida, ¿no? Que la experiencia, la comida, desde que uno llega hasta que se va, toda esa experiencia creo que es la que se evalúa, ¿no? Pero específica y puntualmente no se sabe mucho, la verdad, no
Pero
tengo
si
ni
ahora, por
idea.
ejemplo, haciendo algún ejercicio, que por supuesto no es ni el momento ni nada, pero un poco la fantasía, decís, bueno, yo quiero ahora la segunda estrella. ¿Dónde te imaginás que está? Decís, bueno, es acá donde tenemos. Yo sé que tenés un restaurante y que por algo tenés la estrella, de que día a día van mejorando, van estudiando, se van perfeccionando, son procesos y demás, y ahí estás. Pero ¿te imaginas eso o no? Todavía primero disfrutemos este paso.
No, bueno, estamos contentos nosotros, la verdad, con esto estamos muy
Ah,
contentos.
ah, ah.
Pero es un proceso, yo creo que tiene que ser un proceso natural, ¿no? No me veo, yo por lo menos, yo y Flor, no nos vemos diciendo, bueno, ahora la segunda, tenemos que hacer esto, 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 esto. Porque
Claro, sí,
sería.
pues no sabes tampoco por qué fue la primera, así que.
Claro, sería algo irreal, creo, ¿no? Pero lo que siempre tenemos es ir mejorando siempre. Pues nos gusta lo
Ah,
que hacemos,
sí.
la verdad, nos gusta ir mejorando, pero de todo. No solo de la cocina, sino de los servicios que uno brinda, mejorar la vajilla, mejorar de todo, todo el tiempo. Esto es un no acabar, creo.
Mariano, contame un poco el menú de 8 pasos, un poco en qué consiste. Sobre todo me interesa cómo lo pensaron, cómo lo desarrollaron. Y demás. Y después hablamos un poco de los productos.
Bien.
Pero, ¿cómo lo ideaste? ¿Cómo lo pensaste este menú de 8? ¿Tenés uno de 8 y uno de 11?
Sí. El menú de 8 que le decimos menú brindillas y el otro que es el menú degustación, el más largo. El brindilla siempre empezamos, tenemos una estructura, puede variar, pero por lo general es la estructura del menú que empezamos con un snack, que por lo general es un snack, algo crocante tiene que ser, algo que sea dentro de los parámetros, ¿no? De lo que se llama snack. Y una sopa, que siempre recibimos con la sopa caliente o puede ser fría según la época del año y el producto. Siempre, y después tiene una entrada, perdón, cinco aperitivos que van cambiando también según producto, estacionalidad,
Y
no
de
cambiamos.
sopa, que por ejemplo, ¿qué sopa ha servido últimamente fría?
Hacemos como un dueto entre la sopa y el snack. Tratamos de lograr eso, no lo forzamos, si no sale, no sale, pero ahora sí lo tenemos, hace dos snacks y sopas que lo hemos logrado, que tenemos con el mismo producto en diferentes maneras. Ahora época de maíz acá, y bueno, en Mendoza tenemos muy buen maíz, Y en Argentina, creo, en casi toda Argentina, que le llamamos acá el choclo, es de muy buena calidad. Así que hacemos una sopa de choclo,
Qué
que la base
rico.
de choclo lleva un poquito de. Ahí me atrevo, porque me enamoré de usar pimentón de la Vera, así que me atrevo a poner un poquito de pimentón de la Vera, que da un toque ahumado, un
¿Qué
toque especial.
producto? ¿Qué producto?
Son esos que me traje que me enamoré y bueno, y eso que acá en Argentina tenemos muy buen producto, pero bueno, son cosas que pueden viajar, tienen un año de uso, no pasa nada, digamos. Sí, está bueno, yo hay cosas, pero no, si bien está eso mucho producto de proximidad, yo sí cosas que están buenas, yo las uso, no tengo problema. Y hacemos una galleta, esto acompaña el snack, ahora es una galleta de maíz, que cocinamos maíz. Lo extendemos, lo deshidratamos, después lo marcamos para que sea la forma que queremos, lo freímos y lo suflamos. Después lo untamos con una cebolla, que hacemos una cocción muy larga, dulce, y arriba le ponemos charqui. El charqui, para el que no sabe, es una carne que es muy tradicional de acá, de la zona del norte, sobre todo se corta la carne muy fina y se seca al sol. Y se hace una especie de, no sé cómo explicarlo, como una carne que se cocina al sol con el aire y como hace un jamón crudo, digámoslo
Sí, como
más o menos.
disecada, es una deshidratada, ¿no?
Claro. Bueno, esto las rallamos y hace como un polvo, y este polvo va arriba a esta galleta, ¿no? Ese es el snack.
Qué
Después
rico
está
sabor, ¿no?
los cinco aperitivos, después tiene una entrada. Pescado, que siempre tratamos de tener pescado, que es algo
¿Qué
que me
pescados
traje.
usás?
Ahora tenemos, por ejemplo, anoche usamos corvina, hoy tenemos chernia, tratamos de conseguir, son algunas cosas que tenemos, siempre usamos pescado fresco, no entran 2 veces a la semana, pescado
¿De dónde
entero.
viene el pescado? ¿Lo traes de Chile o lo traes de Buenos Aires?
No, todo de Mar del Plata, todo de Argentina,
De Mar del
costa
Plata.
argentina, sí. Tenemos un pescado, yo creo, y he utilizado pescado mucho en España y en Japón,
Ya.
y tenemos pescado que son productos que uno a veces no los veía, pero cuando se va afuera y vuelve, decís, che, tengo esto que está muy bueno. O sea, son productos, la corvina genial, tenemos la chernia, que es un pescado alucinante, tenemos una merluza que es muy buena. Ahora en la entrada tenemos calamar. El calamar argentino tiene una calidad, pero que es superlativa, es muy bueno el calamar argentino, igual que el langostino, siempre tenemos algo con langostino, ahora tenemos un shawamushi de calabaza con langostino, que el langostino que se pesca en la zona de Península de Valdés, Chubut, toda esa zona, tiene una calidad increíble, muy buena, que le llaman en España el gambón argentino, por ahí lo han visto
Gambón,
así,
claro. Sí.
langostino.
Hoy en la exposición de hoy había uno de los importados, uno de los de la zona de pescados y demás, tiene atún en la vera, donde todos los productos eran argentinos.
Ah, mira, qué
Calamar,
bueno.
langostinos acá en Italia. Todo era argentino.
Calamar argentino es increíble. Y yo sé mucho calamar de calidad, calamar de potera que se pesca con anzuelo, que es muy bueno.
Claro, es que.
Y acá yo tengo un calamar que me llega a veces que yo me sorprendo, digo, qué bueno que llega esto. Y el pescado también, tenemos besugo, increíble,
Pero el
tenemos
calamar de
negro.
potera acá, ¿conseguís eso? No, porque la potera es la manera que lo pescan, pero en el anzuelo, pero eso no hay acá, sí.
Pero acá a mí me llega calamar, yo consigo un calamar que no es de potera, que viene exactamente igual. No viene con la piel, viene el animal entero, increíble.
¿Y cómo lo
No, no.
haces?
El calamar lo estamos haciendo, ahora hemos descubierto, después de mucho tiempo, que hay una época del año que el calamar acá por el frío hace como una especie de. No sabemos bien cómo es, estamos investigándolo con algún biólogo que nos lo explique un poquito, que el calamar se vuelve más cremoso.
¿Ya?
Cuando es verano, lo cocinamos a no, 90 grados, a 59 grados una hora. Después le hacemos unos cortes, que son muy japoneses, ¿no? Unos cortes, y lo tocamos nada, 2 minutos, 1 minuto en la plancha con aceite de oliva, y lo servimos con una crema de queso maduro. Una crema de espinaca y unas alubias que ahora hay poca temporada acá, que son unos porotos graneados que se le llama, le decimos acá, que son unas alubias. Esa otra cosa que me enamoré allá, usé mucho en Cataluña, mucha alubia, mucho poroto, y eso, bueno, no
Se
lo puedo.
come muchísimo, ¿viste? Muchísimo.
Mucho. Y acá consigo dos tipos de poroto que está la época, que consigo el graneado y el poroto pallar, que es de una calidad increíble. Allá usaba, me acuerdo, en Cataluña el ganchet, que estaba muy bueno. Y acá la calidad de este poroto es súper. Se cocina en 1 hora, yo tengo el poroto, no tengo que dejar en remojo ni nada, porque pelo la vaina. El poroto fresco lo cocino, en 40 minutos lo tengo listo, cremoso, sin la piel es muy fina, muy delgada, así que es un gran poroto. Y bueno, nos salimos con estas alubias, y aparte hacemos los tentáculos, que lo hacemos a la brasa, y es como un paso en dos tiempos, ¿no? El segundo, los tentáculos a la brasa, con una salsa de las
Claro.
tintas, ¿no? Y bueno, el pescado. Ahora va variando mucho el pescado porque es pescado del día. En la carta figura como pescado del día según lo que entre. Y según el pescado que entre, la cocción que le damos. Pues no todo pescado requiere la misma cocción. Hay pescado que si yo lo hago de cierta manera no es tan bueno. No sé si hago un mero a la arrobata, tipo lo hacemos a la brasa. Tipo una técnica japonesa que es la arrobata, que lo pinchamos con un palillo y lo vamos girando con piel. El mero no queda bien, queda muy firme. En cambio, la chernia queda súper bien. La merluza queda muy bien. La corvina queda súper bien a la brasa. Entonces, bueno, el mero lo usamos para hacer otras cosas. Y después
Y
tenemos carne.
lo que hay muy bueno es, justamente hablando de carne, es el cordero de la Valle, ¿no es cierto? Porque uno siempre habla del cordero patagónico,
Sí.
pero en Mendoza tienen un cordero de una altísima calidad.
Y nosotros la carta pasada, el principal de degustación era el lomo de cordero de la Valle. Y yo tengo mucha gente que viene a comer de afuera y lo prueba y dice, pero este cordero es de acá. Sí, le digo, es de acá, de la Valle. Es un criadero que trabajamos directamente con los productores que nos los traen, usamos solo la parte del lomo, el lomo liso, y es muy bueno. Y bueno, después pasamos la carne, después el pescado, siempre carne en el corto, que tenemos ahora, tenemos por general carne de ternera, en ese en menú siempre carne de vaca, que ahora estamos usando un filé, le decimos en Mendoza, en Buenos Aires le dicen lomo, de carne, de ternera Angus 100%, que es increíble, la calidad, está muy bueno el producto que estamos usando ahora. Que yo a veces lo veo y digo, parece Wagyu, porque tiene un entramado de grasa, un sabor es increíble. También lo vamos variando esto, lo vamos variando mucho, la guarnición, ahora estamos en un escabeche boniato, con una acel, con boniato al vapor, con varias hierbas acá de la zona que hemos ido descubriendo, ¿no? El cenizo y otras cosas más. Y después pasamos al prepostre. Que el prepostre es como algo que tenemos que no lo cambiamos nunca, desde que llegamos lo usamos, de España, que es una infusión de yerba mate, con el helado que hacemos nosotros de limón, y eso recuerda
Bueno.
del noreste argentino, ¿no? Lo mezclamos, y el turista le gusta mucho, le llama mucho la atención, tiene amargo, tiene ácido, el amargo te limpia, el ácido te reaviva las papilas, ahora le hemos agregado, que hacemos de caramelo, con unos moldes especiales. Una hoja que hemos cortado los patrones de la hoja de la yerba mate por láser y hacemos arriba lleva una hoja de yerba mate que tiene sabor a yerba mate, está hecho con la hoja. Entonces, bueno,
Oh, qué sofisticación y qué aprendizaje para los extranjeros que van y demás.
sí.
Mariano, te quiero agradecer muchísimo, Mariano Gallego. Contame los contactos para los que van a andar por Mendoza y quieren probar tu excelente cocina premiada con una estrella de Michelin y poder ir a visitar ese restaurante tan interesante que tenés.
Bueno, nosotros estamos en Mendoza, en la zona de Vistalba, la calle Guardia Vieja. Si vienen acá a Mendoza, la van a encontrar fácil. Así que bueno, nada, los esperamos. Siempre nos encanta recibir, de eso se trata este trabajo, ¿no? Recibir gente y atender de la mejor manera.
Mariano, muchísimas felicitaciones y muchísimas gracias por esta conversación con Cacerolas y Camarines.
Bueno, gracias por comunicarse con nosotros, así que bueno, estamos a su servicio para lo que necesiten, ya saben dónde encontrarnos, así que
Gracias.
bueno, hasta luego.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Espero que hayan disfrutado este programa. Será hasta el próximo viernes. Chau y no se olviden, si van a Mendoza, van a Brindillas.
Respirerò l'odore dei granai. Pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò. Pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno e
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.